Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe y hoy estamos una semanita más y un día más aquí en Paganos del Mundo en CSMP. Perdonad que me suena mucho la silla y cuando escuchéis el cracra por la espalda es que me suena la silla. La silla tengo que arreglarla y bueno, pues pobrecita necesita un poquito de aceitito y de vez en cuando me hace cracra. Pero bueno, cosas que me pasan aparte. Bueno, pues estamos aquí otro día más y habíamos dicho que este programa íbamos a estar hablando de Tiernan Og, o la tierra de la juventud irlandesa. Pero, a ver, yo tengo que decir una cosa sobre el Tiernan Og antes de empezar. Y es que realmente es mucho más de lo que parece, ¿vale? Cuando hablamos de las tierras del verano, las tierras del eterno verano, en Wicca, por ejemplo, en realidad lo que estamos hablando es de algo así como lo que era el Tiernan Og, ¿vale? Para los antiguos irlandeses. Ahora os contaré un poco más por qué, pero bueno, eso también lo quiero llevar un poco a la conclusión del programa, pues porque es realmente la conclusión del programa. Como sabéis que siempre, o casi siempre, me gusta hilarlo con lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestra realidad y en nuestra cotidianeidad e incluso en nuestras creencias. Pero bueno, voy a empezar a hablar de lo que es el Tiernan Og. Luego voy a poner... No quiero spoilearos el programa, pero es que lo tengo muy bien hiladito. Luego vamos a exponer un ejemplo también de Mundo de las Hadas, también para que veamos cómo funciona el Mundo de las Hadas mediante una leyenda que yo leía cuando era pequeñita, que es la leyenda del barco fantasma, y después ya vamos a pasar a las conclusiones de nuestro programa como solemos hacer normalmente. Y os estaréis preguntando lo primero, tanto si sois amantes del mundo celta como si no, ¿qué es el Tiernan Og? Y digo celta, pero realmente deberías decir irlandés. Algo que es lo que yo siempre insisto mucho. Es que celta e irlandés no son exactamente lo mismo. Es decir, estamos hablando de celtas como un grupo, un subgrupo, una etnia que existe y engloba una serie de pueblos y tribus que están en Europa en determinadas épocas de la historia. Un poquito antes de la llegada de los romanos y también un poquito más tarde. Y la cultura pues se ha extendido hasta prácticamente una identificación actual con lo que vienen siendo los pueblos celtas. Lo que pasa es que los pueblos celtas tienen mucho más, aparte del sustrato celta hoy en día, ¿vale? Por ejemplo, en Irlanda, que tienen un sustrato celta, también tienen influencia de los vikingos pues por conquistas. Por ejemplo, Dublín, y esto creo que lo he dicho ya en algún otro programa, Dublín fue fundada por vikingos, no era una ciudad celta originalmente, era una ciudad vikinga. Pero claro, la población, digamos, los nativos originales que estaban allí sí que se considerarían los celtas, ¿no? Y decía, Irlanda no significa céltico, no es sinónimo, es, bueno, simplemente lo celta. Es un marco, es un paraguas para englobar a una serie de tribus y Irlanda, los irlandeses, el subgrupo de lo que es la Isla Verde, es un tipo de personas, de grupos que se englobarían dentro de lo que es la cultura celta, ¿no? Y los idiomas pues célticos. Muchas veces identificamos a los grupos por los idiomas que hablan, y es el caso de los celtas. Por tanto, hay celtas irlandeses, hay celtas galeses, hay celtas bretones, hay celtas de muchos tipos, y bueno, todos esos son celtas, pero esto es de la mitología irlandesa. El Tírnanog, del que vamos a hablar hoy día, es de la mitología concretamente irlandesa. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque hay mucha gente que me viene y me dice, los celtas creían en una diosa que se llamaba Danu. Y dices tú, no, los celtas no, los irlandeses creían, los antiguos irlandeses creían en una diosa que se llamaba Danu. ¿Vale? O sea, no todos los celtas creían en una diosa que se llamaba Danu. Entonces, es muy importante hacer esa diferenciación porque veo muchísima gente que se denominan expertos en celtismo hablando de esto, bueno, en TikTok, pero bueno, ¿quién le haría caso a alguien de TikTok? Mucha gente le haría caso a alguien de TikTok, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente en TikTok diciendo que son ejemplos de personas que saben mucho de celtismo y erigiéndose en voces de expertos en el celtismo. Y resulta pues que la primera en la frente es no todos los celtas son irlandeses. Hay celtas de muchas otras tribus, ¿vale? Los irlandeses son todos celtas, los antiguos irlandeses eran todos celtas, pero no todos los celtas, los antiguos celtas eran irlandeses, no todos vivían en Irlanda, ¿no? Dicho esto, el Tírnanog del que vamos a hablar hoy es específicamente irlandés, ¿vale? El Tírnanog, para que nos situemos un poco, el término viene del gaélico antiguo, gaélico irlandés antiguo, Tír-inna-nog, tierra de la juventud, o Tírnaoig, que realmente es una isla donde viven los Tuatha de Danann o los Side, después de abandonar Irlanda. Vale, el tema de los Tuatha de Danann es muy, muy interesante. Hay un libro que se llama Libro de las Invasiones, que es el libro en el que se habla básicamente de todas las invasiones que, bueno, toda la gente que pasa por Irlanda, míticamente, ¿no? Era la manera que ellos tenían de expresar, pues, las diferentes tribus, las diferentes personas, expresar también su mundo, expresar también la forma de su mundo. Muchas veces debemos recordar que las leyendas son maneras de explicar la vida, ¿no? Y ellos explicaban, bueno, pues que la variabilidad de los pueblos irlandeses se debía a que habían venido pues de determinadas personas de unos pueblos o de otros. Por ejemplo, los milesios, ellos decían que venían del norte de España, ¿vale? Los milesios eran del norte de España, estaban los firbol, que estaban, bueno, pues había un grupo de gente, muchos grupos de gente, y uno de ellos eran los Tuatha de Danann. Tuatha de Danann significa hijos de Dana, precisamente, o hijos de la diosa Danu, ¿no? Son un grupo de personas que en realidad no son personas, son dioses, ¿vale? Pero resulta que empiezan a habitar Irlanda, ¿vale? Según la leyenda. El libro de las invasiones, que también se llama, se me ha olvidado decirlo, Lebor Gabalaeren, es la tradición de mitos, de mitologías irlandesa. Y ellos fueron los quintos en llegar. O sea, antes de llegar los Tuatha de Danann, llegaron mucha gente. Para que os hagáis una idea, y como creo que hay mucha gente por ahí que está familiarizada, no está tan familiarizada con esto, pero sí lo está con las sedas, para que os hagáis una idea, es como la diferencia que podría haber en algunos casos, y salvando las distancias mucho, entre los Aesir, que son los dioses propiamente dichos, los Vanir y los Jotun en la mitología vikinga, ¿vale? Los Aesir son como los dioses, luego los Vanir son una especie como de semidioses, elfos, eso, y luego están, pues estarían los Jotun, que son los gigantes. En la mitología irlandesa se juega también un poco a eso, ¿vale? Salvo creo recordar que los milesios, que sí que eran personas, como tú y como yo, el resto de las tribus tenían algo, ¿vale? Todos eran un poco medio míticos, medio especialitos. Y los más especiales de todos fueron los Tuatha De, ¿vale? Quien se haya leído Juego de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, o haya visto la serie, se acordará de los niños del bosque, ¿no? Y cuando decían que eran los reyes de los ándalos y los primeros hombres, ¿no? Pues es un poco ese rollito, ¿vale? Al fin y al cabo, la ficción vive y bebe de la realidad y los mitos antiguos, ¿no? Pues un poco para que os hagáis una idea. El pueblo de los dioses después se va, ¿vale? Llega un momento en el que, bueno, pues ya hemos cumplido aquí, pues adiós y nos vamos. Y se van a ese Tírnanos, que es como una especie de doble de lo que es Irlanda, ¿no? En el que no pasan cosas, no pasa el tiempo, para que nos entendamos, no pasa el tiempo. Es como que el mundo se ha detenido, la tierra se ha detenido y en ella, en esta tierra viven no solamente los dioses, los Tuatha de Danann, sino que también viven las hadas, ¿vale? Que es lo que se denomina el Shide. Y también en esa isla mítica viven los muertos, ¿vale? A mí hay una cosa que, mira, me lo dijo una vez mi amiga Itziber, me gustó mucho. A Itziber un beso. Su perfil en Instagram es Hawk and the Wolf. Y tiene también un podcast que ella lo pone por YouTube, y es muy interesante. Y ella dijo una vez, hablando de lo feérico, que a efectos prácticos muchas veces es muy difícil diferenciar un feérico de un muerto. Y es verdad, porque cuando el muerto está muy muerto, prácticamente está ya es parte ya de la tierra, ¿no? Y se le puede incluso eso considerar, se le puede considerar un feérico hasta cierto punto. Muchas veces los feéricos son aquellas personas que han estado antes que nosotros hace muchos años, que se han identificado con el territorio. Y bueno, eso es lo que dice la tradición. Y que, bueno, pues llega un momento en el que es casi indivisible una cosa y la otra. En definitiva, el Tírnanos es esa isla en la que el tiempo va a transcurrir de una manera muy diferente a los demás lugares, parece que se dilata, y es por eso es la isla de la eterna juventud. La gente que vive allí, que está allí, es eternamente joven, ¿vale? Y solamente puede ser alcanzado a través de una travesía, normalmente en barco. El mar en la mitología irlandesa se considera como un puente hacia precisamente la muerte, ¿vale? Lo que hay más allá de la muerte. Tened en cuenta que Irlanda está solo rodeada por agua, entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tú allá donde vayas en Irlanda solo tienes agua. Vamos a hablar un poco de las leyendas en sí del Tírnanos, y luego ya en la segunda parte os voy a leer una leyenda que a mí me encanta. Pero primero vamos a hablar de una leyenda específica del Tírnanos. Y es forma parte del ciclo feniano, ¿vale? Es una de las múltiples, bueno, leyendas que forman ese corpus de mitología irlandesa, y habla de la historia de Oisín o Ossian, ¿vale? Perdonadme por la pronunciación, yo soy muy piqui, o sea, muy tiquismiquis con la pronunciación gaélica. Pero hay veces en las que, lógicamente, no sé cómo se pronuncia todo, ¿vale? Porque pronunciar el irlandés es la muerte. Y venga, antes de contaros el mito, os voy a contar una anécdota. Resulta que yo trabajaba para un banco irlandés. Esto yo lo he contado en TikTok. ¿Quién haría caso a alguien de TikTok? Pues resulta que yo trabajaba para un banco irlandés hace mucho tiempo. Y yo leí que me había tocado llamar a un tío, porque yo trabajaba en recursos humanos y tenía que hablar con esa persona. Y digo, yo no sé cómo se lee esto. Y veo Caoimhin. Y digo, ostras, yo no sé cómo se pronuncia esto. Y entonces cojo y digo, mira, pues yo lo voy a llamar al hombre porque no tengo más remedio que llamarlo. No sé si es male o female, o sea, hombre o mujer. Así que lo voy a llamar. Cojo, levanto el teléfono, lo llamo. Y me sale un chico. Y le digo, perdóname. Perdóname porque soy española. Hablo inglés, sí, como puedes escuchar, pero no tengo ni idea de gaélico. Entonces no sé cómo se pronuncia tu nombre. Yo aquí estoy viendo Caoimhin y me dice, Kevin. Empieza a reírse y me dice, Kevin. Digo, vaya. O sea, el Kevin de toda la vida, ¿vale? Pues era Caoimhin. Luego ya también descubrí que Caoimhe era Kiva, que es por lo visto el equivalente femenino. Pero bueno, para que veáis cómo es la pronunciación, que es que se parece lo que se escribe a lo que se dice, lo que un huevo, una castaña, pues bueno, me puedo equivocar, ¿vale? Porque estoy leyendo y me puedo equivocar. Hay cosas que sí las sé pronunciar. Ahora pronunciaré un poco por ahí. Bueno, pues resulta que Oisín conoce a una chica de largos cabellos rubios que se acerca a él a lomos de un caballo blanco y se llama, esto se escribe Niam, que hay gente que lo dice Niam, se pronuncia Nif, ¿vale? Y es la hija del rey del Tírnanos. O sea, tú ves una rubia con un caballo blanco, obviamente sabes que es del país de las hadas, ¿no? Y había salido del reino en busca de marido. Esto era muy común, ¿no? Las hadas o los seres sobrenaturales tienen ciertas pues ciertas ciertos affairs con la gente mortal, porque no, muchas veces no se pueden reproducir, ¿no?, con ellos mismos. Entonces, Oisín, que la ve, se cae súper rendido a sus pies, y Nif le invita a montar en su caballo y vuelan sobre los campos para desaparecer de camino al Tir na n'og. Entonces ella se lo lleva, ¿vale? ¿Qué pasa con un mortal que llega al Tir na n'og, al país de las hadas? Pues mira, sí que es verdad que Oisín estuvo muy contento, fue muy feliz en aquel paraíso, el tiempo se detuvo, él no envejeció, pero lo que le pasó fue que empezó a pensar otra vez en Irlanda, en cómo era su familia, en su vida, en tal, y en contra de su voluntad, él decide que se vuelve a Irlanda a ver a su padre porque le echaba mucho de menos. Y al final ella, que no pudo disuadirlo, le dio un consejo y fue que no desmontara nunca el caballo en el que iba a emprender el viaje, porque si pisaba el suelo irlandés no volvería a sus brazos de nuevo. Y el viaje de Oisín, esto es como cuando recuerdas la calle en la que creciste y te das cuenta de que nada se parece a lo que dejaste. El país había cambiado, la fortaleza de su padre era una ruina. Y entonces él habla con los campesinos y le dan noticias de que Finn Mac Cumhall había muerto, que era su padre, y la Fiana eran unos guerreros muy fieros, que eran los que estaban en los campos principalmente, pues había desaparecido. Y que había pasado 300 años desde que se había marchado. Y ese era el tiempo que había transcurrido en Irlanda mientras Oisín estaba disfrutando del Tir na n'og. Pero le pasó que, como no, al intentar ayudar a unos hombres a apartar una piedra del camino, se le rompió una brida y se cayó en la montura. Y en cuestión de segundos el caballo se desvaneció y nuestro héroe, nuestro querido Oisín, pues acabó convertido en un hombre viejísimo y muriendo al instante. Este tipo de historias vamos a ver que son muy comunes. Ahora os voy a contar, después de la pausita, os voy a contar la del barco fantasma, que es muy similar. Esta os la voy a leer porque la tengo aquí. Y bueno, vamos a hacer un pequeño pit stop y volvemos para una historia más y la conclusión. No te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bueno, ya hemos vuelto después de refrescarnos con la programación maravillosa, la música que nos pone nuestra querida productora Laura González a cargo de los mandos de este programa. Y continuamos hablando del Tir na n'og y de qué es lo que les pasa a la gente cuando se marcha a países de las hadas en los que, bueno, pues no debería acabar, ¿no? Pero bueno, así son las hadas, de caprichosas, digamos, o de, bueno, pues a lo mejor es por necesidad, quién sabe, ¿no? Si necesitan buscar un matrimonio fuera del Tir na n'og o del país del eterno verano, allá como le queramos llamar. Y os he dicho que quería contaros la historia del barco fantasma, que era una de mis historias favoritas de cuando yo era pequeña. Es una leyenda de Galway, y dice así. Hace años vivía en las Islas Galway un pescador llamado Owen Moore. Tenía 10 hijos y la mayor, Maureen, era una bella muchacha trabajadora que por las noches salía con su padre a la mar. Una noche pescaban como otros en sus botes entre las islas cuando se levantó una terrible tormenta. El viento fuerte desgarró las velas y cuando Maureen y su padre luchaban por mantener la barca a flote, vieron un magnífico barco blanco y luminoso que con todas las velas desplegadas bogaba hacia ellos como empujado por una brisa suave. Se quedaron paralizados por la sorpresa y el bote, que hubieron de abandonar al furioso oleaje, se hundió con ellos. Cuando Moore volvió a la superficie, el barco había desaparecido y como era un buen nadador, se sostuvo hasta que le recogieron desde otra lancha. En cambio, a Maureen no pudieron encontrarla y los siguientes días esperaron en vano que el mar la devolviera a la playa, pero Maureen no apareció. Habían pasado 2 años desde aquel suceso y una noche de invierno en la que el viento y la lluvia eran muy fuertes. Cuando Moore y su familia estaban alrededor del fuego, oyeron unos golpes en la puerta. Se abrió sola y apareció en ella una figura que los dejó mudos de asombro. «Soy Maureen», dijo. «¿No me conocéis por los ojos y la voz?». Estaba muy cambiada. Su belleza era maravillosa. Sus cabellos se habían vuelto del color del oro puro y le habían crecido hasta las rodillas. Su traje parecía hecho de la espuma de las olas y su manto era verde y ligero como las algas. Pidió un vestido de su hermana y rogó a su madre que le recogiera los cabellos. Entonces volvió a ser la Morín de antes y habló así. Aquella noche, al hundirme con la lancha, una mano me recogió y me subió al barco fantasma. Sentí que navegábamos y al fin me encontré en una isla llena de palacios y jardines donde viven las hadas. Estoy casada con su rey y aunque me han hecho parecida a ellas, no han podido despojarme de mi corazón humano. El rey, al ver mi pena, me ha permitido venir a veros. Morín pasó 2 días con su familia y la madre, temerosa, rasgó y quemó todos los vestidos de hada de su hija, pero a la mañana siguiente Morín había desaparecido. Puede decirse que Morín vivía entre 2 mundos que nada tenían en común. 5 años después, estando Mur un anochecer en la playa, vio llegar una pequeña lancha hecha de un rayo de luna. De ella saltó su hija y la lancha desapareció. «Llévame contigo, padre», le dijo, «pero no toquéis mis vestidos de hada, pues por quemarlos la otra vez he tardado más en venir». Llegaron a la cabaña y como en la visita anterior se cambió el vestido y su madre la peinó y le recogió el cabello. Al recobrar su condición humana le preguntó si su marido era bueno. «Es tan bueno como lo es el oro, me colma de espléndidos regalos y tengo unos niños bellos como flores. Pero las hadas no sienten ni aman como nosotros, no tienen lágrimas ni pena, no son más que belleza, mas yo no puedo librarme de mi corazón humano y muchas veces anhelo un niño de carne y sangre como mi hermanito Johnny cuando yo lo llevaba en mis brazos». Unos días después volvió la lancha luminosa y se fue en ella. Pasaron los años y Morín volvía de vez en cuando. Murió su padre y cuando su madre estaba muy enferma, se presentó a la cabecera de su lecho y suplicó: «Madre, ruega a Dios para que me libre del poder de las hadas. Quiero tener una muerte cristiana». Falleció la madre y Morín ya no volvió. Los hijos de Mur se repartieron por el mundo y Johnny, el más pequeño, se quedó en la cabaña del pescador. Se casó, tuvo hijos y crecieron. Algunas veces hablaban de su tía Elava. Una noche de tormenta llamaron a la puerta y se presentó Morín, tan joven, bella y llena de esplendor como siempre. Los hijos de Johnny se quedaron mudos de asombro al verla. Ella pidió un vestido viejo y dijo que la peinaran y recogieran los cabellos. A medida que se los peinaban, se achicaba y encogía. Sus ojos se hundían, su cara se llenaba de arrugas y sus cabellos se volvían blancos como la ceniza. Tan débil parecía que debieron de llevarla en brazos a la cama. Poco después expiró. Las súplicas de su madre habían sido oídas y su alma se fue a gozar eternamente en la gloria de Dios. Nadie en Galway ha vuelto a ver a las hadas ni ha oído hablar de ellas, pero todavía, entre aquellas islas algunas noches, se ve bogar a lo lejos el barco fantasma, grande y majestuoso, luminoso y blanco como la luna. Bueno, aparte de que haya una, lógicamente, pues una historia muy cristiana en todo esto, pues porque no podemos olvidar que Irlanda es un país tremendamente católico y tremendamente religioso, y doy fe de ello. A pesar de todo esto, de que haya un trasfondo cristiano, me parece una historia muy bonita. Y bueno, lo utilizamos aquí no para decir quiero tener una muerte cristiana, no, sino para decir, bueno, esta es la manera en la que ha llegado hasta hoy, ¿vale? Lógicamente con la pátina del cristianismo, la manera en la que ha llegado hasta hoy la idea de lo que es el Tírnanog. Es un lugar en el que el mundo no cambia, la gente no cambia, pero es una mezcla, si os fijáis, y en el caso de Morín está muy claro, entre la muerte por ahogamiento, la muerte en general, los que están muertos, porque a ella la dan por muerta, nadie puede rescatarla, no logra llegar al bote, la muerte y las hadas, los muertos y las hadas, ¿no? Y es la manera a través de la muerte en la que pasas a formar parte de la de la corte de las hadas. Lo que le pasa a Morín, concretamente, y a los hijos de Mur, pues es que ellos son cristianos y como cristianos están impelidos, lógicamente, a morir de una manera cristiana, ¿vale? Por eso se ve de una manera negativa. Pero si estamos leyendo el cuento entre líneas, pues nos damos cuenta de cuál es la idea, ¿no? La idea es un férico y un muerto es prácticamente lo mismo, ¿no? Y la manera en la que las hadas se comunican con los humanos, los espíritus se comunican con los humanos, es a través de la muerte, ¿no? A través de experiencias muy cercanas a la muerte, como puede ser el ahogamiento de una persona, el estar entre dos aguas, ¿sabes? Nunca mejor dicho, entre dos aguas, como es el caso de Maureen. Es de mis historias favoritas esta, la leía cuando era muy, muy chiquitita. Está, por si os interesa, el libro es muy vintage. Se llama, lo he comentado más de una vez aquí en el programa, Una leyenda para cada día, de la editorial Susaeta, muy vintage en tanto en cuanto. Mirad que lo pongo aquí. Es del año 1985. Si alguien tiene una copia de este libro, que no la suelte, porque es un libro infantil, el de Una leyenda para cada día, pero tiene joyitas así, y yo me aficioné a la mitología por este librazo, porque es un librazo. Y para terminar el programa de hoy, yo siempre sabéis que me llevo las cosas a mi terreno porque me gusta, ¿no? Pero es que, lo decía, prácticamente he hecho spoiler al principio del programa, pero bueno, me importa poco porque ya me conocéis, yo soy así. Una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Es cómo esto se traduce en el día a día, cómo esto se traduce en lo que estamos practicando ahora mismo. Pues se traduce en lo siguiente. Hay ahora una corriente muy cercana a todo esto de la muerte, el culto a los muertos y el culto a los feéricos, y sobre todo por la obra de Claude Lecoutet, se ha puesto muy de moda, ¿no? Este animismo, esta mezcla entre lo que se considera animismo en Europa, pero con una pátina de muerte, pero con una pátina de tal, ¿no? A mí me pone un poco mala el tema de la pátina de muerte porque, bueno, también está la vida y nos estamos olvidando, por lo menos en Europa, nos estamos olvidando en el paganismo de también rendir culto a la vida, ¿no? Y a mí me parece un poco ya también cansado, ¿no? Tanto muerto. Pero sí que es claro, es cierto que hay un trasfondo, hay una similitud entre lo que es el feérico y el muerto, y hay personas que practican determinadas vías que buscan estar entre esas dos aguas, ¿no? Como es el caso de Maureen, para lograr llegar al otro lado, ¿no? Y son el tipo de prácticas que se buscan. Una de las más llamativas desde mi punto de vista es el tema de la senda del veneno, ¿no? La gente que se droga adrede para llegar a un éxtasis X. Yo no estoy muy a favor de eso, pero bueno, porque soy a tope sin drogas y lo he dicho muchas veces, pero bueno, quien lo hace, pues espero que sepa hacerlo, simplemente hay que ponerse en manos de personas que realmente sepan utilizar ese tipo de sustancia, sin más. Pero bueno, ese es el trasfondo, ¿vale? Eso es, yo intento estar en un estado alterado de conciencia y intento así asemejarme a los muertos, que son espíritus, que son los que van a ese mundo en el que no pasa el tiempo, ¿no? Porque tiene mucho sentido, es un mundo que no es un mundo, entonces está fuera de las fronteras del espacio-tiempo. De todas formas, no hace falta llegar a ese estado alterado de conciencia, a ese nivel de perder el control, porque se pueden hacer cosas muy similares en determinadas prácticas. Y aquí os cuento algo que me pasó a mí no hace mucho. Tuvimos un ritual en el que nos pasamos la friolera de 7 horas en un círculo, ¿vale? Porque el círculo, cuando trazamos un círculo, aquellos que practicamos con círculo, dentro del círculo, por ejemplo, yo que soy wicana, soy garneriana, cuando trazamos el círculo estamos invocando a un lugar que no es un lugar, un mundo que no es un mundo, ¿no? Es como un estado intermedio. Y en los estados intermedios pasa esto, como que la sensación es que no está pasando el tiempo. Fuera estaban pasando 7 horas. Además fue muy fuerte porque era un sowing, y era justo el día en el que se hacía el cambio de hora. Empezamos creo que a las 5 de la tarde, si no me equivoco, y salimos de allí a las, digo 7 horas por decir una hora, ¿vale? Pero salimos a las 2 de la mañana, hora nueva. O sea, bueno, creo que fueron como 10 horas los que estuvimos allí, una cosa así. Locura absoluta. Y no nos dimos cuenta de lo que había pasado. No nos dimos cuenta, o sea, estábamos tan en lo nuestro que... Y yo en aquel momento dije... Ostras, la magia funciona. La magia funciona, ya lo sabía, pero fue como mucho más en la cara, ¿no? La magia funciona, la brujería funciona, los espacios espirituales funcionan. El Tir na n'Og funcionaría, por supuesto, porque sí, forma parte de lo que es la mitología, pero se puede hacer incluso en un con un estado alterado de conciencia sencillo, sin necesidad de tomar ningún tipo de enteógeno. Y doy fe porque me ha pasado, ¿vale? Y lo mismo sucede a veces al revés. O sea, empiezas un ritual y han pasado, cuando terminas han pasado 45 minutos y dices, pero si parece que llevamos aquí toda la vida. Nos ha hecho, hemos bailado, hemos cantado, hemos comido, hemos hecho un montón de cosas y resulta que hemos terminado y pues han pasado 45 minutos, pero ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues nada, nos ponemos a hacer cualquier otra cosa y a charlar un rato porque bueno. Pero es a lo que me refiero, ¿no? Son momentos específicos en los que el tiempo y el espacio dejan de tener un sentido, ¿no? Y eso está en nuestra práctica, forma parte, el perder el tiempo, el perder la noción del tiempo, mejor dicho, perdón, forma parte de lo que es la práctica de la brujería contemporánea. No hay que ponerse tampoco muy loco a tomar enteógenos, ¿no? Y sé que últimamente estoy muy pesada con el tema de los enteógenos y lo he dicho también en Instagram, pero es que honestamente pienso que se nos está yendo, ¿no? Está bien para de vez en cuando, pero no puede ser todo el centro de tu práctica, ¿no? Me parece muy arriesgado. Pero bueno, dicho esto, me despido de vosotros. Yo sé que este programa va a ser polémico, de nuevo, porque empiezo con temas muy, muy sencillitos y muy inocentes y acabo aquí metiéndome con todo el mundo. Pero es que realmente la magia está hecha para que funcione, chicos, y la brujería está hecha para que funcione, y la práctica está hecha para que funcione, utilizando solo tu cabecita y las técnicas adecuadas, porque no solo de enteógeno vive la humanidad. Y dicho esto, me despido. Sabéis que me tenéis en las redes sociales como @harwetuleva, todo junto. Y estoy en mi blog www.13lunas.com. He abierto una tienda que es shop.13lunas.com para quien quiera comprar. Que estoy haciendo artesanía, ¿eh? Que no se diga. Y bueno, pues nada, cualquier cosita, sabéis dónde me tenéis y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.